RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Centroamérica, como saben, es una región muy rica en muchas cosas, pero su situación geográfica entre América del Sur y México y Estados Unidos hacia el norte hace que sea también un lugar muy atractivo para pues organizaciones criminales que llevan droga del sur al norte y que también se haya convertido en un lugar de paso para cientos de miles de inmigrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos, sobre todo. Costa Rica, que es un país tranquilo, con un turismo atraído por su increíble naturaleza exuberante y muy cuidada, por cierto, no está siendo ajena a este repunte de la violencia y a esa llegada masiva de personas migrantes o refugiadas. Hoy estamos aquí en Casa de América y tenemos el honor de poder hablar con Arnoldo André Tinoco. Él es ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y nos acompaña, como digo, aquí en Casa de América. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Un gusto estar con ustedes y a la orden.
Aquí con nosotros también está nuestro compañero Santiago Barnovo. Hola, Santi.
Hola, Mario. Buenos días.
Ministro, Costa Rica, que ha sido lugar de acogida para miles de nicaragüenses que han huido de la dictadura de Daniel Ortega, ¿cómo está la situación en esa frontera y cómo maneja el gobierno la residencia de tantas personas refugiadas?
Bien, a partir del año 2018, donde se dieron los graves disturbios en las calles de Nicaragua, se vino una ola de inmigrantes y refugiados hacia Costa Rica, al punto que actualmente tenemos unas 250 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses.
Son muchas.
Y algunas otras nacionalidades, son muchas. Recordemos que tenemos una población de 5,2 millones de habitantes. Y aparte de esas 250 mil solicitudes, pues ya tenemos una población residente, permanente en Costa Rica de Nicaragua, alta, al punto que será 1 millón de personas, un 20% de la población nacional, que es nicaragüense. No solo esa migración tenemos, también tenemos la migración sur a norte, de Panamá hacia el norte, que son unas 600 mil personas anuales, con flujos entre 4.000 diarias y 1.000 que debemos atender. Entonces, el asunto migratorio es uno de los desafíos del país. Es un país, como usted bien lo apunta, que es un Estado de Derecho sólido, con instituciones fuertes y procura el tratamiento humanitario de toda persona que busque refugio en nuestro territorio. Estos refugiados y migrantes hay que diferenciarlos. Los nicaragüenses, en este caso, buscan establecerse en Costa Rica y desarrollar sus actividades allí. Para la atención de los mismos, hemos recibido un poco de ayuda de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, pero no suficiente. Recargan los sistemas públicos de asistencia, tales como los de salud, los de educación y los de seguridad. Y en el caso de los migrantes de sur a norte, hemos pactado con Panamá un corredor humanitario que va del tapón del Darién a la frontera nicaragüense, donde les garantizamos paso seguro y atención médica, psicológica y de descanso a los migrantes que, caminando, cruzan el continente en busca de la frontera norteamericana.
Ministro, acaba usted de mencionar que han pactado con Panamá la creación de ese corredor para que los migrantes que desean llegar hasta los Estados Unidos puedan seguir su tránsito. Pero tenemos el caso que México, ya Estados Unidos bloqueó su frontera con México, México está empezando también a bloquear su frontera con Guatemala. Al final el tapón se va a crear en algún punto del suelo centroamericano. Quien quiera pasar haciendo esa ruta sur-norte tiene que pasar evidentemente por Costa Rica. Y la OIM decía la semana pasada que el tránsito se había triplicado en apenas 2 años. Y también hablaban de soluciones regionales. Si hacemos corredores o si cerramos fronteras, no parecen soluciones que puedan ser compatibles. ¿Cuál puede ser una solución regional para esa migración que no solo viene de Nicaragua, que viene de Venezuela, que viene de Haití, que viene de muchas partes, para crear una solución que pueda ser válida para todos los estados.
De ese flujo, el 67% proviene de Venezuela, el 10% de Colombia, el 10% de Ecuador, pero también de Haití y otras nacionalidades del sur, incluyendo hasta un 5% de chinos y hasta habitantes de Afganistán, lo que denota el tráfico de personas intercontinental que también existe. Hay varias iniciativas. Costa Rica preside ahora lo que se llama el proceso de Quito, que busca solución a la migración venezolana. Hemos dicho nosotros que en la mesa de solución de un problema internacional deben estar los países de origen, los países de tránsito y los países de destino, que incluye Estados Unidos. No podemos los latinoamericanos buscar una solución propia sin tener en la mesa también el país que buscan ingresar los migrantes. Por supuesto que suena lógico que la solución ha de ser en el país de origen, para evitar que se dé el fenómeno masivo de la migración. La migración es imparable, es milenaria. Europa lo ha vivido desde años después de Cristo, donde se dieron las grandes migraciones europeas. Y la migración sur-norte se da y este-oeste se da en continuo flujo. De lo que se trata no es de impedirla, sino de ordenarla, administrarla bien. El mismo Estados Unidos requiere de 11 millones de personas para terminar de reforzar su población productiva. Así es que hay necesidad de recibirlos. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma adecuada. En ese sentido, no nos interesa ser país sándwich, que es lo que usted llama. Si cierran el norte y continúa el sur, pues esas poblaciones migrantes se van a concentrar en Centroamérica.
Claro.
Entonces hay programas de repatriación que podemos discutir y programas de acogida que podemos discutir para aquellas economías que estén dispuestas a hacerlo.
El aumento de la violencia y de la criminalidad es uno de los problemas más preocupantes para los costarricenses. ¿Cómo buscan afrontarla? Porque Costa Rica, como decía al principio, es un país tradicionalmente muy tranquilo, nada vinculado a lo que hemos visto en otras naciones centroamericanas. ¿Les preocupa cómo poder afrontarla de forma efectiva? ¿Verían, por ejemplo, con buenos ojos seguir un poco la política que ha seguido El Salvador en este caso? ¿Cómo lo ven?
Bueno, el país sigue siendo un país seguro para la población nacional y para los turistas. Yo mismo camino todas las mañanas una hora por la ciudad sin ningún tipo de seguridad, libremente, y no me siento amenazado. Pero sí se da el fenómeno del crimen organizado, y no es un problema costarricense.
No.
Únicamente, va de México
Ecuador,
a Chile.
Sí, lo estamos viendo en Chile igual, sí.
Pero incluyo también los puertos de recibo europeos, como Hamburgo, Amberes, Rotterdam,
El Segires, muy serio, sí.
Donde los exportadores de droga latinoamericanos tienen socios importadores de droga acá. Entonces, el tráfico ilícito de estupefacientes es el origen de la violencia derivada de ello, por la lucha entre bandas, entre ellos mismos, luchas de territorio para distribuir su producto a nivel nacional. Resulta que los traficantes mexicanos y colombianos dejaron de pagar en dinero por los servicios de sus socios, entre comillas, centroamericanos, y les empezaron a pagar en especie, con la misma droga que ellos entonces se dedicaron a colocar en los mercados domésticos nuestros. Ahí es donde el país ha decidido esterilizar sus puertos para garantizar que el producto proveniente de Costa Rica sea libre de droga. ¿Cómo? Con la instalación de escáneres de todos y cada uno de los containers. En Limón, el puerto del Caribe o Atlántico, ya los instalamos, 3, y acabamos de recibir una donación de los Estados Unidos de 4 escáneres más para la frontera norte-sur y el puerto del Pacífico. Y pretendemos, ya está en implementación con Amberes, por ejemplo, el intercambio de las imágenes escaneadas de cada contenedor que se envían al puerto de destino antes que el contenedor salga, para que haya una inteligencia cruzada sobre cada contenedor y evitar también o de identificar cuando son contaminados en el barco mismo. Y por un lado, impedir la exportación de droga vía container desde nuestro territorio y de esa forma desincentivar el negocio hasta ahora que ha venido creciendo de almacenar droga en nuestro país. Por otro lado, reforzar, ya se ha reforzado la Academia de Policía para graduar por lo menos 1,000 policías anualmente y llegar a duplicar nuestra fuerza policial, que es limitada actualmente a 12,000 policías en 3 turnos, que reduce mucho la presencia policial. Esto está exigiendo mayor actividad policial y una reforma integral de las leyes del Código de Procedimientos Penales para facultar a los jueces a tomar medidas más fuertes contra este tipo de delincuentes, en especial relativas a la prisión preventiva y a la ejecución de la pena.
Los primeros años del gobierno del presidente Chávez, sus críticos dicen que se ha puesto más mano dura en materia de seguridad, pero incluso el colectivo de periodistas también dice que hay mano dura contra ellos. De hecho, recientemente un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa señalaba, y esto es textualmente, la conducta del presidente Chávez en contra de medios y periodistas tiene un impacto en la libertad de prensa, decía esta sociedad. ¿Hay algún problema con la libertad de prensa? Porque usted decía, y es verdad, Costa Rica es probablemente la democracia, más democracia de prácticamente todo el continente americano, por su tranquilidad y por sus transiciones democráticas que han sido ejemplares desde hace décadas. ¿Por qué los medios de comunicación critican que se les está cercenando su libertad con distintas acciones?
Yo le puedo garantizar que existe la plena libertad de expresión y la plena libertad de prensa, más que nunca. Lo que ha sucedido es que, y esto viene desde la campaña, que tres medios de prensa dominantes han estado difundiendo noticias incluso no veraces sobre la acción del presidente y el gobierno. Y es el primer presidente que se les enfrenta en público y les dice que mienten.
Sí, pero por ejemplo, perdone, ministro, la Sala Constitucional señaló en mayo de 2023 que palabras del presidente contra un informador, y esto lo decía la Sala Constitucional, afectaron la libertad de expresión y podrían estimular el hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación. La Sala Constitucional.
Sí, es una opinión de la Sala Constitucional, pero dígame usted si hay un solo periodista preso o un solo medio de prensa allanado. No existen.
Entonces, el hecho de que un presidente critique abiertamente a periodistas, aquí la Sala Constitucional lo criticaba, los propios periodistas lo critican, ¿esto entra dentro de la normalidad que ustedes creen que debe tener?
La prensa es el quinto poder de la República. Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Y la prensa se le reconoce su rol de quinto poder de la República, y es el principal fiscalizador de una democracia. Y es obligación de todos nosotros, los funcionarios públicos, estar sujetos al escrutinio de la prensa, pero no a la mentira. Cuando usted se le enfrenta a un periodista mentiroso de frente, surgen esas reacciones.
Ministro, una de las grandes banderas que tiene Costa Rica en materia de turismo es su naturaleza, ¿no? Como ya hemos dicho, considerada de las mejores conservadas del mundo. Y ahora mismo rige una moratoria a la exploración y explotación petrolera y que tiene vigencia hasta 2050, aunque cualquier presidente podría revocarla. El presidente Chávez ha criticado esa moratoria, ha dicho en varias ocasiones que hay que replantearse esto, ¿no? Noruega acaba de rechazar colaborar en cualquier estudio. ¿Está en la agenda del gobierno costarricense cambiar el rumbo que se estableció hace ya 22 años?
Esa moratoria existe y en este momento es prohibida la exploración y o explotación petrolera en el país. Lo que el presidente ha dicho es que valdría la pena explorar por medios no intrusivos las existencias de gas natural en el subsuelo nuestro. Y una vez determinado el valor de esas existencias de gas, iniciar una discusión amplia, nacional y pública sobre si el país quiere o no explorar la explotación de esas reservas de gas. Al efecto, había solicitado la cooperación de Noruega como país típicamente profesional en la sostenibilidad y protección del ambiente y a su vez expertos en exploración y explotación del subsuelo. Noruega ha explicado que ya no tienen el programa que tenían de extensión internacional y por lo tanto esa idea, pues, por el momento está detenida.
¿No es un poco arriesgado políticamente, habida cuenta de que el turismo es la principal, lo que da la imagen a Costa Rica es evidentemente la conservación de la naturaleza, ¿no? Y el turismo que va allí es un turismo que va a disfrutar de uno de los países donde la naturaleza está en mejores condiciones. ¿No es un poco arriesgado someter a debate un modelo que hasta ahora les ha reportado, pues, muchas cosas positivas, ¿no? A nivel de imagen, a nivel económico, imagino, en fin, en diferentes ámbitos?
Sí, el debate no es actual ni está sobre la mesa hasta tanto no se determine la existencia o no de esas reservas de gas. Además, no son incompatibles. Por el mismo ejemplo de Noruega, demuestra que no son incompatibles.
Santi, una última más.
Una situación que se está, un debate que se está viendo en los últimos meses en Costa Rica, que es un debate que también se ha reproducido aquí en Europa y que en ningún lugar del mundo se ha resuelto, que es el tema de las redes 5G y la participación de China a la hora de elaborar esas redes, ¿no? Por donde van a pasar, entendemos, todos los datos que nos van a afectar en nuestra vida. Costa Rica modificó la normativa para que determinados países no pudieran participar, señalando a China, y esta semana ha habido ahí un cruce de declaraciones entre China y Estados Unidos al respecto. ¿Ustedes creen, o sea, desconfían en que un país como China pueda tener participación en redes, en infraestructuras tan críticas como pueden ser las redes 5G?
Vamos a ver, el país se enfrenta ahora a la apertura de las redes 5G. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho los estudios comparados y ha determinado que el modelo europeo y norteamericano es el modelo más seguro para garantizar la seguridad de datos y la privacidad necesaria a la población costarricense. En ese sentido, he emitido un decreto que exige que todos los proveedores de la red 5G provengan de un país miembro del convenio de Budapest sobre crimen cibernético, a fin de que si se da una violación, esos delincuentes puedan ser perseguidos también internacionalmente. Al promulgarse ese decreto, exigiendo ser miembro del convenio de Budapest, se excluye a los proveedores de China, porque China no es ni ha manifestado su interés aún de ser miembro del convenio de Budapest. Eso provocó la protesta de la embajada de China porque se excluiría a Huawei como posible participante en la licitación de frecuencias y de equipos. El asunto está judicializado. Huawei impugnó el decreto, que lo está viendo primero la sala constitucional que usted mencionaba. Ella les rechazó el recurso y ahora está en sede contencioso administrativa la discusión. Lo que pretende Costa Rica o el ministerio encargado es asegurarle a los costarricenses una red segura. Se da como consecuencia de un ciberataque violento que sufrió el país en abril del año 22, donde un grupo ruso, Conti, hackeó los sistemas del sistema de seguridad social y del Ministerio de Hacienda, causando un grave daño a la economía nacional. Entonces el país tiene que tomar todas las seguridades para que esto no se repita.
No es el único país, Costa Rica, desde luego, en tener esta cierta desconfianza, ¿no?, hacia todos estos negocios vinculados al 5G. Lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Estados Unidos, en Costa Rica, etcétera. Ministro, nos quedamos sin tiempo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros en el programa. Recordemos a Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, que nos ha acompañado hoy desde la Casa de América. Ministro, un placer.
Un gran gusto de haber compartido con ustedes y siempre a la orden.
Gracias, Santi.
Hasta luego.
Hasta luego.